Señoras y señores, nos acompañan los doctores Mauricio Alberto y Malena Fernández, que aprendí el apellido.
Muy bien. Bien.
Eso.
Muy bien. Felicitamos al...
Creo que a fin de año ya voy a saber la dirección, voy a tener más
el
datos.
El número de teléfono.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos.
Muy bien, gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Todo tranquilo?
Bienvenido.
Impecable.
¿Los pichichos?
Impecable.
Todos vacunados, dice. ¿No?
Todos vacunados.
Sí. Sin rabia.
Sin rabia, bien. Sin lepto, están todos re bien.
Oh. Excelente. Bueno, vienen justamente para consultar, para saber las preguntas que tenemos, ¿no?
Sí, hay muchas preguntas. Yo tengo una.
¿Que no tiene respuesta o sí?
Cantapri, Gustavo.
Sí, que es personal. Mi perra está comiendo mucho pasto y está deglutiendo. Así. Ah. Buen provecho para su casa.
Está con dolor de pancita.
Esa la responde el doc.
Sí.
¿Empezó hace mucho?
No, ayer empezó. Ayer empezó y hizo una...
Ah, ¿hizo un vómito?
Sí, un vómito importante de pastos.
Sí, en general cuando empiezan a comer mucho pasto que buscan, a veces pueden tener algún malestar digestivo, algún dolor de panza, o por ahí comieron algo que les hizo mal y buscan vomitar. Entonces, a la vez de que comen el pasto, a veces cuando comen mucho puede terminar provocando el vómito.
Bien. ¿Puede ser algo nervioso también o no? ¿Que tengan un cierto estrés o no?
Digamos, los perros a veces por estrés pueden desarrollar muchas conductas, desde lamidos hasta inclusive comer, sí, por ahí puede ser comer o ir y tomar mucha agua de golpe,
claro,
el tiempo, en un modo medio ansioso.
Bien, perfecto.
Pero sí.
Recordemos que los perros, en este caso, ¿cómo se llama? ¿Es Mora?
Mora.
Bueno, Morita no es vegetariana.
No.
Tiene la capacidad de digerir ningún tipo de vegetal, la celulosa, como hacen los rumiantes. Entonces, cualquier verdura de hoja verde les hace como una irritación a nivel gástrico. Eso es lo que produce el vómito. Entonces, viste que mucha gente dice, se está purgando.
Sí, claro.
Bueno, una vez está bien, pero no dejes que More lo haga muchas veces, ¿no?
No, no.
Porque, digamos, puede producir inflamación.
Sí, ¿cómo se dice? Dice que salga menos al patio, digamos, para que no consuma tanto, o sea, por ahí quiere salir y no quiere que esté ahí con el pasto y esto. Entonces, bueno, quédate un rato en casa, toma agua, come tu comida o ver algún cambio que hay, pero igual ya mañana va, por supuesto, con los vetes, obviamente.
Bien, siempre lo importante es ver la causa.
Sí.
No dejarla que no vaya al patio, pobrecita, capaz que le re gusta ir al patio.
Sí, no, le encanta.
Eso, lo digo en general igual. Siempre lo importante es ver la causa, porque por ahí sacarle el pastito no era la causa fundamental de su vómito.
Claro.
Tenemos una pregunta ahí que llega, la vemos en pantalla. Dice, mi gato naranja es territorial
naranja,
y
gato.
Pelea. Sí.
¿Hay gato naranja, Mauricio?
Sí. ¿Qué vacunas y/o análisis Garfield, tendría que hacerle? Hay algunos que son así medio pelirrojitos.
Que sea territorial y que pelee no tiene nada que ver con la sanidad. Sí, he visto gatos muy inquietos por solo el hecho de tener alta parasitosis, me ha pasado.
Ajá.
Después se han tranquilizado, pero una cosa es el comportamiento y otra cosa es el plan sanitario. A ver si el doc coincide.
Sí, obvio. El tema de las peleas es más bien sí territorial, más si es un gato macho. Inclusive por más que esté castrado, el gato sigue saliendo afuera. Sí, un gato que está habituado a eso, sigue marcando el territorio, inclusive hace el tipo, el spray que hacen los gatos machos, lo pueden hacer los gatos castrados igual.
Ajá.
O sea que el instinto de territorio y las peleas con otros machos es bastante común entre los gatos.
Yo tengo una pregunta que me toca a mí. Y no sé si a la audiencia le va a gustar, pero ¿cómo hago para ahuyentar al gato del vecino que viene todos los días, hace de todo un poco? Y vi que había un pequeño vómito con pasto, justamente, y dije, tenía un perro, así que en el perro lo vi, pero no sabía que los gatos también podían comer pasto, y me dejó ahí el vómito en la puerta de mi casa. ¿Cómo hago para ahuyentar a un gato?
Decirle, fush, fush.
Claro.
Comprate un perro.
Fuera gato.
Un perro.
Vienen unos.
Vienen ahuyentadores.
Sí, sí, unos líquidos que no permiten que entre. Ahora.
¿Pero son efectivos?
Sí, aquí a veces no. Sí. Haciendo alusión a tu historia, sí, particularmente, entendió que no está más el perro. Entonces, ajá, es un lugar donde posiblemente puede llegar a entrar. El gato entra donde quiere, chicos. Siempre y cuando lo dejemos.
Sí.
Pero no, se tiene que acostumbrar. Si vos cerrás la puerta o no permitís que vaya, no va a entrar. No, se va a acostumbrar.
Se sube al techo del auto, lo encontré en la ventana. Está cada vez más atrevido ese gato.
Son muy
atrevidos. Pero aparte es del vecino.
Y los naranjas están peor, ¿eh?
Bueno, y me apareció un naranja igual que tenía un collarcito, o sea, con dueño, los ubico a los dos, pero no sé por qué, si yo tuve perro, ahora se me acercan los gatos. De cuatro eso patas, ¿no?
Bueno, ahí tenemos una pregunta. Mira, ¿la comida tiene que estar fría o pueden los perritos comer comida tibia?
Eso.
Lo mejor es que esté un poco entibiada, digamos.
Entibiada, la
comida, sí. Esté un poquito con temperatura. La comida muy fría, recién sacada de la heladera, eso le puede provocar que haga un vómito.
Ah,
así que lo ideal es que, por lo menos, que esté a temperatura ambiente o con algo de temperatura. Igualmente, si comen alimento balanceado, no sería un problema, pero sí con la comida, que comida natural o comida hecha.
Bien. Importante esto, ¿eh? ¿Existen realmente las razas peligrosas o es una cuestión de crianzas? Ayer tuvimos una discusión con Nancy en el comienzo del programa sobre este tema.
Acá en vivo y en directo.
Sí, nos agarramos de las mechas, todo.
Sí,
sí. Porque yo le digo.
A ver, escúchenlo a él, después me escuchan.
Claro, yo digo que no existen las razas peligrosas. No existen. Existe el mal llamado dueño, digamos, ¿no? Que lo pone ese collar con pinche, lo saca a la calle haciéndose el malo, como que lo tiene con la correa así cortada, diciendo así, y lo pone nervioso al perro, que eso en algún momento, si lo molestás y no, va a hacer que se haga el malo, digamos, o ataque a alguien, digamos, ¿no? Y la postura de la
mía,
la querella,
es que sí existen las razas peligrosas y que todos los perros, más allá de la raza que sea, cuando salen a la calle deben salir con bozal y con correa. Y justo yo había visto un Rottweiler sin bozal y sin correa, él dice pobrecito, en el medio de la ría. Y bueno, el tema es que después de que lo que vimos la semana pasada, creo que fue el caso de Ivy Perrando, que fue atacada en tres ocasiones por un golden retriever, sí, que anda suelto también en la zona de la ría y no es la primera persona a la cual ataca, le salta, la lastima, lo deja, no se les va de encima. Yo dije, o sea, creo que la conducta, obviamente que tiene responsabilidad del dueño, pero para mí sí existen las razas peligrosas.
Yo voy a responder diciendo lo siguiente. Para mí, hoy en día, cualquier perro que vemos está manipulado genéticamente, incluso hasta los mestizos. El humano se ha metido tanto para buscar características fenotípicas que nos hemos olvidado a veces de las características que traen por adentro las mascotas. Eso es por un lado. Las razas peligrosas existen porque se las hace para eso. Se las construye, ¿no? Para esas cosas determinadas, pero no quiere decir que sean agresivos porque sí, sino por el hecho de tener características anatomofisiológicas que hacen que su mordida no sea igual que la de un chihuahua.
Exacto.
Por ejemplo, ¿no? Un desarrollo mandibular extremadamente grande, una fuerza en los pectorales que hacen que tengan mayor impulso, mayor musculatura, desarrollo muscular, una estructura ósea que los diferencia de otros. Peligrosos hay todos, y creo que lo dije acá el día que yo tengo... Ah, no traje esas zapatillas, pero tengo agujereada mi zapatilla por un perrito como el de Susana. Incluso tengo una marca en el pie, después me di cuenta de eso, por un perrito así chiquitini. Sí, está muy bien, hay que cuidarse. La tenencia irresponsable implica salir con correa, con pretal, con bozal si es necesario, si sabemos que nuestro perro es desconfiado o tiene miedo. Nunca la agresión nace por el solo hecho de ser agresivo. Hay que consultar a los etólogos, a los que saben de comportamiento, porque a veces también es miedo, se asustan, les pasa algo. Algo está pasando en el ambiente que los hace reaccionar de esa forma. No estoy diciendo que no existen. Sí existen, está instaurado. Hay perros que nacen que no se puede. Hay una prueba también en cachorros que se hace cuando nacen. Se pone el cachorro boca arriba. ¿Eso no?
Sí, sí, se pone, digamos, lo trata de poner boca arriba y depende de la reacción que tenga, uno ya ve si es un animal por ahí.
El temperamento, digamos.
El temperamento, el comportamiento que va a tener, si es más dominante, si es más sumiso. Y ya eso, siendo muy cachorrito, se puede hacer.
Pero, pasa esto de que el animal pueda tener una conducta en la casa, en la familia, y vos decís, total, no hace nada, es buenito, qué sé yo. Entonces, cuando vas a la ría, por ejemplo, lo largas así nada más, total, no hace nada, hasta que hace algo.
Claro, el problema es que el perro en casa está, digamos, en otra condición, está en un ambiente medianamente controlado, uno maneja algunos estímulos, pero ya en la calle el perro empieza a sentir olores, ve otros perros,
claro.
Hay otras conductas, está el lenguaje corporal de ellos, y los perros que tienen, o que son un poco más agresivos, que son muy territoriales, o que son machos o hembras alfas, tienen un ímpetu que por ahí, si uno no lo sabe controlar, puede terminar en una agresión hacia otro perro, o hacia otra persona. Por eso es tan importante de no tener esa confianza excesiva de que el perro no va a hacer nada. El perro en la calle puede reaccionar de otra manera diferente que en la casa.
Bien.
Y obviamente hay cosas que uno no controla en la calle. Pasan autos, hay otros perros.
Claro.
Hay niños. Y te dice,
tocalo, si querés, tocalo. Total, claro. no hace nada. Y de repente, ¡tuc!
Claro, son perros, por eso es muy importante la socialización y el comportamiento del animal, siempre es importante. Y obviamente que el tema de la raza peligrosa, eso pesa, no es lo mismo, obviamente como decía ella, una mordida de un dogo argentino que está desarrollado para, que lo usan para la caza de jabalíes. O sea, es un animal sumamente fuerte. Obviamente que una mordida de ese animal puede ser fatal, a la de un caniche. Por eso yo siempre hago hincapié en que la gente no se tiene que confiar. Por más allá de que si uno tiene un dogo, no, yo no estoy hablando mal de la raza.
Claro.
Pero el comportamiento tiene que ver mucho al cuidado o al guía que tiene al lado, a la persona que tiene al lado. Si esa claro. persona no lo sabe dominar, si esa persona tiene un poco también de ese ímpetu agresivo, obviamente va a tener un animal agresivo porque es lo que está buscando. No estoy hablando mal de la raza,
no, claro.
ni mucho menos, sino a veces el mayor problema, a veces el problema lo tiene el dueño que no sabe controlar a
claro, mascota, porque por ahí ¿no? te dicen que, por ejemplo, que la dicen, ¿no? Yo no lo sé, por eso les pregunto, la mordida del pitbull, que no sé, la mandíbula, como que queda trabado, por eso es tan difícil como separarlos en un...
Tiene una fuerza impresionante.
Es la fuerza de los músculos maseteros que tiene, que puede quedar colgado de una soga todo el tiempo que quiere, y es más, lo estimulan con eso, lo dejan colgado a veces de una soga en un árbol y... Para ver la fuerza que tiene de presión, ¿no?
Claro, sosteniéndose eso con su mandíbula. Sí. Con esto por ahí no queremos justificar, ni nada menos, por favor, que no se malentienda lo que está pasando y que es real, que esto que con la gente en la calle, que es atacada por los perros. A mí me ha pasado particularmente cuando trabajaba en Rosario, que hubo ocasiones donde hubo que eutanasiar a los animales por el solo hecho de que no había forma de cambiar
la conducta.
Claro, manejar esa conducta. Existen perros agresivos.
Bien.
Y como decía Mauri, respetando todas las razas, porque existen de todos los tamaños y de todos los colores. Uno se sorprende porque dice un golden, pero existen agresivos más allá de la... vuelvo a repetir, de su estructura anatómica y cómo se vean desde afuera. He estado en casas, chicos, que un dogo argentino es un amor y duerme en la cama y es amable con toda la gente que ingresa a la casa, incluso con pitbull, que son amorosísimos. Y, sí, y bueno, pero sí existen, ¿no? Quiero que se entienda eso por las dudas, claro, que la gente no mal entienda nuestra explicación, ¿no? Porque...
Y recién charlábamos ahí fuera de micrófono con Malena, esto también puede suceder en los gatos, porque hay gatos que, ay, hermosos, divinos, vos te das ganas de que así todos pomposos de acariciarlos y de repente, ay, te dejan sangrando la mano ahí, todo arañado, o se te prenden de la cara. Sí. ¿También sucede con los gatos?
Sí, obviamente. Sí, sí. Sí. El gato es un animal un poco más especial, es... No es un perro, como por más que sea tonto el comentario, pero el gato sí, el gato también, si no es un gato que está socializado, que está acostumbrado a que lo toquen y demás, hay muchos gatos que, digamos, les gusta que lo toquen por ahí 4 o 5 segundos, sí, sí, y ya está, y ya después no quiere que lo toques más.
Viene la araña, sí,
sí. Viene una araña, viene, o viene una mordida, o alguna señal en donde ya empieza a estar molesto, empieza a mover la cola más rápido, tira las orejas para atrás. O sea,
el gato... Si el gato no es tuyo, porque por ahí cambia, si el gato es tuyo, claro, y el gato está acostumbrado a que lo acaricies y demás, bueno, se queda, se relaja, sí, digamos. Sí, exactamente. ¿No?
También uno conoce lo que le gusta y no a su propio gato. Por ahí a veces pasa cuando viene alguien de afuera. Lo que quería agregar a este comentario, que vieron que nos enseñan, por ejemplo, si no sé si alguien ha ido o estuvo con algún caballo.
Sí.
Cuando uno está con un caballo te dicen, mira, tenés que entrar por este lado, él te tiene que ver de este lado, ojo con los movimientos, fíjate que tal cosa, tal otra. En todos los animales pasa lo mismo. La expresión corporal, como dice Mauri, habla, dice cosas, dice si están felices, si están contentos, si están preocupados o si te están por comer la cara. Entonces, siempre es importante leer el cuerpo,
hacer la
lectura corporal de cada animal, y cada uno tiene su forma y su de expresarse, uh-huh, con el ambiente, con los humanos y con los otros animales. Entonces, también eso es importante tener en cuenta. Todo tiene que ver siempre volvemos a la tenencia responsable. Cuando uno va a tener una mascota, a ver qué es tener, ¿no? ¿Qué es tener un gato? ¿Qué, claro, es un perro chiquito?
No es un juguete, no es, ni claro, es un hijo.
¿Qué es lo que necesitan? Niño, y no solamente para sobrevivir. Ah, bueno, sí, tiene su comida y su agua. Y no, son un montón de otras cosas que necesita. Por ejemplo, esto, el tiempo, la dedicación, conocerlo, porque nos pasa con Roma en la Vete. Roma es un amor. Roma es un amor, pero sí, claro, ella,
pero te ladra cuando,
claro, sale. Ella quiere ladrar y ella quiere saltar y te salta, sí, y bueno, y hay que conocerla, hay que entender lo que ella quiere, hay que cada uno tiene su particularidad, es como, son como nosotros.
Claro, es así. Y es normal que ladre, digamos, de repente, porque ponerle el caso de los ¿cómo se llama? Labradores, ¿no? O el tuyo, que es un Golden Retriever.
No, Golden.
Es normal que ladren, digamos. Porque hay otros que, en el caso de Golden y demás, no son de ladrar. ¿O sí? No sé.
Sí, hay razas que son, por ahí son más ladradoras que otras.
Mira cómo le cambia la cara cuando hablamos de Roma.
Sí, 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 sí.
No, Roma, en mi caso, Roma está un poco más territorial ahora.
Claro,
está territorial. Está madurando y está, digamos, está definiendo como su carácter.
Claro.
Y está teniendo comportamientos como un poco dominantes, territoriales. Sí. Pero no, el tema del ladrido tiene que ver también mucho por costumbre y también es un tema de a veces de ansiedad o pero bueno, hay animales que sí son como más ladradores que otros.
¿Se cumple ese del perro que ladra no muerde?
Es verdad.
¿Se cumple?
No, más o menos. No,
eso,
no.
Eso es, hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado.
Sí. Sí, porque te engañan. Justo estuve mirando algo en Instagram hoy que decía, había un cartelito de un perrito como ladrando y un globito como un diálogo que el dueño le decía, cállate. Y el perro se quedaba así y dice, pero te estoy queriendo decir algo.
Claro, exactamente.
Y se encontraban en una conversación tratando de decirle al perro lo que necesitaba o lo que estaba exigiendo o planteando dentro de lo que es la convivencia humano-animal. Y esto tiene un montón que ver con estas reacciones. No con el perro de la calle que hace lo que pasó acá en Río Gallegos, ¿no? Digo más de la convivencia del día a día.
Sí.
hay que escucharlos, hay que leerlos el cuerpo, hay que saber, hay que entender cuándo ladran, cuándo no. Hablábamos la otra vez también de ese perro que estaba encerrado y que no sabían qué hacer porque ya había un pozo en el patio, ¿se acuerdan?
Sí, bueno.
son formas de expresarse, ellos hablan de esa forma.
Tenemos una pregunta más de Natalia Arias, dice, ¿cuáles son las emergencias más comunes en el consultorio de ustedes? ¿Qué es lo que se repite?
Y en general muchos traumas por mordidas o por ataques de perros en la calle, eso es lo más, en el porcentaje más alto se puede decir, es eso. Los traumas por mordida, por ataques de perros, por ahí de alguna jauría hacia un perro, sí. O entre perros que uno tiene en la casa también. Y después los traumas de calle por atropellamientos, eso se ve mucho.
¿Y en los gatos?
En los gatos, en general, lo que más se ve, sí, por ahí son atropellamientos o caídas de altura. El gato, como bueno, es un animal que siempre está...
No es tan cierto lo de las siete vidas.
Y no, a veces...
Depende.
A veces no.
Sí.
No. Pero bueno, son habituales los atropellamientos, las peleas entre gatos, las caídas desde los techos y demás, son bastante comunes.
Bueno, yo tengo una más.
Las enfermedades asociadas con la no vacunación también son frecuentes. La
¿moquillo?
Prevención en el gato no existe el moquillo.
Bien.
Y las enfermedades de tipo alimentarias por ahí también.
Sí, la gastroenteritis nutricional.
Gastroenteritis.
Sí, las diarreas o...
Dice Nico, mi perro es un amor con las personas, pero cuando lo saco a pasear quiere pelearse con todos. ¿Cómo hago para corregir esta conducta? Y a esa le voy a sumar la mía, que es media parecida.
Perdón, ¿quiere pelearse con todos?
Sí,
perros,
con los perros.
O con todos.
Claro, humanos o
con
quien se le cruza.
Eso es importante saberlo.
Claro, porque no es lo mismo, exacto, con otros animales que con la gente.
Eso, digamos, ahí habría que ver cómo es cómo es el ambiente de ese perro, si convive con otros animales o no, la frecuencia de las salidas. Las salidas tienen que ser, tienen que respetar una rutina. El perro se acostumbra a la rutina. Claro. Inclusive hasta los horarios, el perro ya sabe que uno agarra algo, el sonido de una llave,
por ejemplo,
y ya el perro ya sabe, se prepara inclusive antes, por eso es tan importante la rutina. El tema de los paseos tienen que ser más habituales en el caso de ese perro que dice
Se
quiere pelear. Lo otro que puede estar pasando es que tenga un trastorno de socialización, que no esté acostumbrado o habituado a estar con otros perros. Inclusive si convive con otros perros en la casa, no puede reaccionar mal cuando sale a pasear y quiere atacar o morder a otro perro.
Bueno, pero
esa conducta hay que corregirla de alguna manera, tienen que modificarla o tienen que tratar de socializarlo un poco más, en contacto con otros perros que no sean los de la casa.
Claro, digamos. Pero para todo esto están ustedes. Entonces la gente, si tiene dudas y que quiere saber, es la primera vez que tiene un perro, que tiene un gato, y ve que tiene una conducta rara, sobre todo cuando lo sacan o cuando llegan visitas, pueden hablar con ustedes. ¿A dónde los pueden encontrar?
Bueno, ahí en la calle Avellaneda, 457, que es la veterinaria, y si no, a los teléfonos, a 1563-3568. Cualquier consulta, las consultas de conducta son muy importantes y ese tipo de problema es bastante común. La gente a veces no lo saca a pasear porque no lo puede dominar. Entonces hay algunas pautas que empiezan desde que uno lo trae el perro a la casa. Habituarlo a tener el collar, la correa, a que tenga un collar de presión o una correíta como para que se acostumbre al manejo. Eso ya tiene que ser desde el primer día que está en la casa.
Bien.
¿Eh? Y después algo también a tener en cuenta que tiene que ver con esto, con la etapa de sociabilización de las mascotas, es cuando son cachorros, Generalmente una hembra es mamá de 6 cachorros, la familia lo tiene en la casa y ya se cansan de tener a los cachorros, entonces a los 30, 35 días ya los dan. La etapa de socialización, que es cuando la madre y los hermanos se ponen límites, es a partir de los 50 días de vida.
Ah, recién ahí.
Recién ahí. La mamá los muerde o los saca cuando le muerden la teta. Claro. Los cachorros entre ellos se ponen límites cuando están comiendo.
Los educa,
y es
más o menos
una etapa muy importante de sociabilización, uh-huh, que hay que tener en cuenta cuando vamos a tener, vamos a adoptar un perrito. Y otra cosa muy importante que quería decir es que es uno de los 5 puntos de bienestar animal, que el perro tenga contacto con perros. Que el gato tenga contacto con perros, que la vaca tenga contacto con vacas, que puedan interactuar con animales de su misma especie. Y eso implica tiempo, implica leer o ir a consultar al veterinario, porque realmente a veces hay conductas que nosotros no entendemos porque no somos esa especie. Entonces es importante que entre ellos sociabilicen, porque entre ellos se entienden.
Entre perros y gatos, pues, ¿existe la sociabilización?
Sí.
Uh-huh. Okay.
Sí.
Es un mito y una realidad, ¿no? Porque es porque se desconocen, dice el ataque, entonces.
Sí,
porque
no se conocen. El instinto de presa, digamos, claro, que tienen, claro, el instinto predatorio que tienen todos los animales, digamos, en el medio natural. Pero pueden convivir magníficamente bien, digamos.
Sin ningún problema.
Muy bien.
Hay veces que los gatos... ¿A dónde te encontramos, Malena?
Claro. A mí me encuentran...
Ella anda en la calle.
Yo soy en la calle.
En la calle.
Hasta en las ferreterías me pueden encontrar.
Era por derecho propio, sí, tal cual, exacto. En la ferretería nos volvemos a encontrar, mirá vos.
2477-53-7151 por WhatsApp, para coordinar un turnito, y voy a la casa del peludo para revisarlo.
Sí, hace visitas a domicilio, sí, en cualquier parte de la ciudad, ¿no? Incluso fuera de la ciudad, que es complicado, ¿no?
Ya en el aeropuerto.
Por Forestal, por ahí, esa zona.
Sí, toda esa zona.
Bien.
Y sus alrededores.
Exactamente.
Bueno, genial.
Doctores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Éxitos. Y bueno, síganos, nosotros igual lo seguimos, pero síganos en TikTok, YouTube, Facebook y demás, porque bueno, una cantidad importante de visitas tienen en nuestras redes.
Qué bueno.
Sí. Están creciendo las visitas.
Véanlas.
Recuerden de vacunar a sus perritos.
Sí. Exactamente. Hay que vacunar. Y vacunarse también.
Exactamente.
15:24, ya cerramos nuestra edición de hoy, de Punto y Aparte, en segundos nada más.